Vamos a hablar de otras construcciones, no solo piramidales, pero son magníficas y va un poco con el tema de esto es un conocimiento heredado, Stonehenge, encima en ese momento, Chichen Itza, Teotihuacán, que estuve además estuve hace nada, los zigurats, las pirámides nubias de Sudán, que son espectaculares y se conocen muy poco y la verdad es que impactan de lo hasta preciosas que son, ¿no? Las pirámides chinas, o sea, hay mucha construcción mastodóntica en todo el mundo, porque esto es en todo el globo terráqueo.
Megalítica, más bien, mastodóntica, porque la palabra megalitismo es importante para hacia dónde lo estás llevando.
¿Vale? Para algo más antiguo.
El megalitismo que ocurre en varias civilizaciones alrededor del mundo es la que creo que nosotros pensamos que será.
¿Qué es megalitismo?
El megalitismo es la utilización de piedras enormes
¿Es un concepto científico?
Sí.
Sí.
Es un concepto de explicación. Sí.
Mega, grande, lito, piedra,
el,
piedras
el
grandes.
El megalitismo, curiosamente, existe en los momentos más antiguos de las civilizaciones que conocemos a nivel mundial. Es muy complejo intentar explicar cómo los monumentos más enormes que conocemos de cada civilización a veces son los más enormes y megalíticos en su antigüedad y son los más precisos. Y son los que muchas veces tienen más que ver con las orientaciones astronómicas. Yo creo que eso se debe precisamente a una herencia anterior.
Pumapuncos, hay muchos sitios en el mundo.
Sí, pero el problema es que, a ver, la mezcla que has hecho, la exposición que has hecho está muy bien, pero claro, las cronologías es que no tienen nada que ver. O sea,
las cronologías de las que él ha hablado, claro, de los sitios. Sí, no he hablado de sitios en concreto.
Claro, quiero decir que el problema es que es que manejamos cronologías que no tienen nada que ver. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado con eso.
Y eso siempre depende. Las cronologías que manejemos no tienen nada que ver. Claro, si decimos que Pumapunku o Sasquawoman son incas, tenemos un problema bastante grande en cuanto a lo que, bueno, a lo que decimos que es de unos o de otros.
No tenemos por qué decir tampoco lo contrario. Quiero decir,
no.
A ver, yo lo que digo es...
Expone primero, esto no, de las grandes...
Primero, a ver, hay una serie de cuestiones. Primero, el valor que tiene la piedra en el mundo antiguo y en estas épocas, yo creo que no tiene nada que ver con épocas posteriores, por una sencilla razón. Porque la piedra es lo que hizo al ser humano casi lo que empezó a ser. Quiero decir, al principio todas las herramientas líticas son los que empiezan a hacer el gran impulso como cultura al ser humano. Y eso indica también que tenían un conocimiento de la física, del tratamiento de la piedra, que luego se perdió cuando van surgiendo la edad de los metales o surgen otra serie de materiales. Igual que nosotros ahora dominamos el hormigón, dominamos el vidrio, dominamos los metales y hemos ido perdiendo otras formas de construcción. O sea, ahora mismo encontrar gente que sepa construir con adobe es complicadísimo. Pero hace 150 años era lo dominante.
Sí, pero ¿por qué empezamos en un principio con conocimientos tan avanzados y luego se van perdiendo?
No, por eso que estoy comentando. Por ejemplo, tú ahora mismo búscame a alguien que te sepa reproducir un violín Stradivarius. No lo vas a encontrar.
A ver,
no lo vas a encontrar. Y estamos hablando de algo.
No es que se vayan perdiendo, es que van
se van sustituyendo y se considera por otros que se consideran que son
hay
mejores.
Hay otros materiales.
Claro,
otros...
entonces yo entiendo que en aquella época la dependencia de la piedra era total y el conocimiento del tratamiento de la piedra era total. O sea,
¿crees
la gente
que
sabía...
valoramos al humano antiguo, primitivo, como
desde
mucho
luego.
Más
sí,
estúpido,
yo creo, yo,
menos,
mira,
mucho
padre,
más diferente a
mi padre, mi padre era un hombre de pueblo. Y te, y
decías, para él, padre, tu padre estaba en el paleolítico,
padre,
digo, a ver si...
¿Tu padre fue alien? ¿Tu padre qué año vivió?
De lo que se puede...
De hecho, hay una imagen de él.
No, te pongo el concepto. Mi padre iba por el campo y era un supermercado. Ir por el campo era un supermercado. Te sabía hacer de todo.
Todo lo sabía.
Todo sabía tratar. Pero aquí te hago una escoba, aquí te hago no sé qué. Yo voy y no aguanto nada. Claro, es decir, ese conocimiento se ha perdido. ¿Significa que él era más inteligente que lo soy yo? Yo soy más... No, significa que seguramente él en el mundo... Mi padre ya ha fallecido, pero en el mundo digital estaba absolutamente perdido. Claro. Y yo, pues oye, me manejo a un determinado nivel inasumible para él. Quiero decir que los contextos cambian y el tratamiento que tienes de los recursos cambia. Nosotros, por ejemplo, no hemos sido capaces de igualar la receta exacta del hormigón romano.
Sí.
Y nadie piensa que eso sea extraterrestre.
O del fuego griego.
Claro.
¿Ese hormigón se curaba a sí mismo?
para la idea de fraguarlo y tal. Sí. Quiero decir que el tema
se,
está en que
se
hemos...
Se expande bajo ciertos... O sea, es muy, muy complejo.
Sí, por eso digo que el caso es que hemos ido perdiendo los conocimientos no porque haya una conspiración para, o porque fuera, en algunos casos sí que podía ser algo más o menos secretos, uh-huh, sino por eso, simplemente porque se va sustituyendo. El conocimiento que tenía el ser humano de las épocas que estamos comentando, de la piedra, de cómo sabía cómo golpearla, la técnica le evalúa de hacer útiles, que lo que hacían era aprovechar la lasca dentro del nódulo, cuando sabían cómo tenían que golpear para sacar la lasca y luego afilarla. Es una cosa que
el liso perfecto, ¿no?
Claro, que eso nosotros no lo necesitamos. Yo entiendo que en aquella época ellos sabían cómo tenían que golpear, cómo percutir,
sí,
en determinados sitios.
Tú, por ejemplo, si hablas de lítica, cuando hablamos de la cultura Clovis primero, uh-huh, en Estados Unidos, por ejemplo, que estamos hablando de
12.000,
13.000 años de antigüedad, uh-huh, estás hablando de una industria lítica que se compara a las líticas que podemos encontrar en un sitio como Egipto, por ejemplo.
Sí.
El avance que hay de trabajo con piedra para trabajar, para cazar, para trabajar, uh-huh, es avanzadísimo. Sí. Y estamos hablando de unas épocas
muy complejas. Y hoy en día tienes...
Hay gente que no sabría hacerlo hoy en día.
Claro, y te digo que hoy en día hay gente en el planeta que puede ir a la Luna... Y hay también tribus no contactadas.
Sí, correcto.
Es decir, los ritmos en determinados puntos del planeta son distintos.
Pero
y somos la misma especie y el mismo cerebro.
Lo que tú me estás diciendo es lo que yo te digo. Lo que yo defiendo es que hay una cultura anterior, una civilización anterior.
Ahí vamos
que puede
ya
estar
vamos
en
entrando
una zona de este mundo, uh-huh, que en una época en la que los mares estaban entre 120 y 140 metros por, uh-huh, debajo de lo que están hoy en día. Y creo que, no estoy diciendo que existiera... Creo que existe la posibilidad
pero
de que hay una civilización.
Yo se lo he planteado, y te estoy de acuerdo contigo, que es la idea esta de que sobrevivirá un poco de la civilización madre. Para mí el principal argumento que no me hace creer en esa posibilidad es un descubrimiento relativamente reciente, que es el ADN mitocondrial.
¿Ah?
El ADN mitocondrial es el registro biológico que nosotros tenemos en el ser humano que nos permite ver cómo se ha distribuido en el tiempo nuestra especie,
vale,
y el espacio.
Entonces, ¿cómo dirías que hay?
Lo que
hay ADN
es que...
mitocondrial de la zona sureste asiática en
no,
la
los,
zona de Mesoamérica
los,
y Sudamérica.
Los grupos, claro,
para la antigüedad de la que estamos
pero
hablando.
Pero todos los grupos que hay de ADN mitocondrial en América proceden de varios grupos de Siberia, de momento.
Claro, tú podrías decir que subieron por allí,
claro,
bajaron y
no,
tal.
No, de momento
pero
lo que nos dice la genética.
Es que los monumentos más antiguos, los monumentos más increíbles que vemos
no hay,
son en Mesoamérica y Sudamérica.
Sí, pero
no son en Norteamérica precisamente. Y lo que vemos en Norteamérica son la cultura Clovis, que es súper avanzada.
Pero tú dices que desaparece.
Incluye el clima también.
Correcto, pero porque es la glaciación. Porque en esa época no se podía vivir en otro
sitio.
Ya,
pero la cuestión está en que desaparecen todos.
¿Desaparecen? ¿Por
todos,
qué?
Todos.
Esta es la
clave. Es una civilización fantasma.
Esta es la clave.
Que nos
¿por qué?
Deja
espera,
estos
antes de ir a eso, porque veo que os vais a lanzar algún terdrayas ahí a la luna.
Let's go.
Antes de llegar a eso, a mí me gustaría, con el tema del megalitismo, lanzaros ahora vosotros una pregunta.
Vale.
Ya tocaba, ¿eh? Muy
claro.
Bien, muy bien.
Y voy a dejar que conteste Iván porque me estoy yo enrollando.
Vale.
Mira, en el concepto del megalitismo siempre se ha planteado desde el mundo del misterio la premisa de que son piedras tan grandes en las construcciones más antiguas,
vale,
que es incomprensible pensar cómo pudieron moverlas, cortarlas, transportarlas y demás. Y entonces se da el salto a, aquí tuvo que haber una tecnología, un conocimiento, otra civilización anterior, humana o no humana, extraterrestre, ¿qué hiciera esto? Vale, entonces mi pregunta es, si existe esa civilización con esa tecnología capaz de hacer esas construcciones con esos bloques de piedra tan grandes, ¿por qué en la mayoría de las civilizaciones que desarrollaron megalitismo, las piedras más grandes están abandonadas en la cantera a medio terminar? En Egipto, el obelisco inacabado de Hatshepsut habría sido el más grande. Está en la cantera abandonado porque no se pudo mover. En Baalbek, el monolito más grande de piedra, de época romana en este caso, está abandonado en la cantera porque no se pudo mover. En Rapa Nui,
en Pascua, sí,
Pascua. El Moai más grande que se conoce,
metros, sí,
está abandonado en la cantera porque no se terminó, porque no se podía mover. Es decir, si existe una tecnología capaz de mover esas piedras, uh-huh, ¿por qué la evidencia de la cantera es que ellos mismos se van poniendo a prueba en un límite y llegan a un límite en el que se dan cuenta que eso ya no
lo pueden
hacer y aparece abandonado?
Te lo argumento. Baalbek. Hay columnas de 800 toneladas. Tenemos una tumbada de 1.000.
200.
Tenemos en una cantera... No, la tumbada, la de la foto, es de 1.000.
1.200.
La de 1.200 es la que está en la cantera y hay otra de 1.600. Mm. Vale. Donde iba a ir yo es en lo siguiente. Si existe un conocimiento muy avanzado que enseñaron al hombre ciertas entidades, nosotros seguimos siendo humanos, imperfectos, y podemos aplicar la técnica en ciertas ocasiones y en otras salir mal, porque es una técnica muy avanzada que nos han dado y hemos podido replicar, pero no el 100% de la precisión es...
O sea, que la respuesta es que todas esas evidencias de los elementos más grandes abandonados en las canteras no es porque sea una evolución del propio trabajo humano,
porque no existe la
perfección, sino porque intentan replicar lo que habían hecho antes
otras civilizaciones, sale y a veces
y a ellos no les salió.
A veces sí, a veces no.
Está un poquito cogido por los
pelos. A ver, pero
¿no?
Es que el gran
casualidad.
¿Quién te ha dicho que es del Imperio Antiguo?
A nosotros
no,
nos pasa.
Imperio Nuevo.
El Imperio Nuevo.
La verdad
no
es que
del Antiguo.
La verdad es que se dice...
La verdad es que no se sabe.
La verdad es que no se sabe que sea de época de Hatshepsut, que siempre
pero
se dice
este
que
es el problema. Yo no estoy diciendo, ¿verdad? Yo no estoy diciendo, esto es como digo yo. Estoy diciendo que no sé. Solo sé que no sé nada. Y el problema que tengo es que hay muchas cosas, sobre todo la antigüedad más antigua y sobre todo de la parte del traspaso del Pleistoceno al Holoceno, que no tengo ni idea de lo que pasó.
Venga, Gunter Dreyer.
Pero, acabo contestando lo último.
Empezamos con ese tema, súper interesante.
En nuestro día, o sea, en nuestra sociedad,
sí.
Nuestra tecnología también da fallo a la hora de construir cosas ultra complejas. ¿Por qué no iba a darle fallo a los monolitos inacabados, por ejemplo, de la cantera de Aswan?
No digo que no les den fallo, digo que les dan fallo en los más grandes que conocemos de cada cultura. Como si se hubieran puesto a prueba ellos mismos y ellos mismos hubieran dicho hasta
pero
aquí se puede.
Pero también tienen éxitos
no.
Tremendos que no se han vuelto a repetir.
Efectivamente.
Claro.
También.
Es decir, hay de las dos cosas.
¿Cuál es la obra, William, muy antigua que más te sorprende? Que a día de hoy la ves y sigues pensando... Es
a mí la Galería de Descarga en la Gran Pirámide me parece una obra de ingeniería sin par para la gente de esa época.
Me parece difícil...
La Gran Pirámide me parece un misterio tremendo. Me parece un misterio que...
El Serapeum.
Es muy difícil. El Serapeum es que podríamos tener conversaciones de horas y sobre todo
cosas magnífico.
Que podríamos aprender... Seguro, muchísimo, y cuestiones que podríamos plantearles que harían que el misterio realmente cobrara el sentido que para mí tiene, ¿no? Hay cosas que son muy pequeñas que para mí presentan un misterio enorme y que tienen mucho sentido dentro de lo que entendemos como especie humana, lo que nos parece importante y lo que conservamos incluso en museos hoy en día.
Sopars, ¿no?
Las vasijas de precisión tremenda que se han encontrado.